Onda Regional. La radio pública de la región de Murcia.
La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio, una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza.
Amigos oyentes, bienvenidos. 33 minutos pasan de las 11. Vamos a comenzar esta edición del último peldaño. Una edición que está dedicada esta noche a un tema de mucha actualidad. Y es que, a pesar de que han transcurrido más de 3 décadas, a pesar de que han pasado muchas cosas, sobre todo en los últimos meses, el caso de Belmez de la Modaleda y sus caras sigue estando de actualidad. En un momento dado lo estuvo por el misterio, lo estuvo por los fenómenos paranormales que ahí se dieron. Ahora lo está precisamente por un hecho mucho más científico, mucho más riguroso. Y es que, por primera vez en la historia, obtenemos muestras perfectamente analizadas de lo que puede ser uno de los de esas teleplastias, de estos fenómenos que suceden en la Casa de las Caras. Pero no en la Casa de las Caras original, no en la casa de toda la vida, sino en esa que apareció en el año 2004 y que algunos investigadores se empeñan en que es tan importante como la de María Gómez Cámara, como la de la calle Real. Realmente hay muchos detractores, hay muchas personas que piensan que ahí no hay tal misterio, y precisamente el análisis que esta noche nos van a presentar nuestros invitados nos puede ayudar a entender mejor si eso es así o no. Además, también hablaremos de un caso que nos ha llegado por correo electrónico de un buen oyente de Abarán, que nos cuenta un misterio que ha vivido en primera persona. Le vamos a contestar, le vamos también a decir a todos nuestros oyentes qué es lo que está pasando en un domicilio, en una casa de Abarán. Muy interesante el caso, y esto es algo que seguramente muchos de ustedes, amigos oyentes, también tienen. Conocen casos, conocen misterios que están en toda la región de Murcia. Ya saben, nuestro correo electrónico es escaleradelmisterio@orm.es. Ahí pueden mandarnos todos aquellos correos con aquellas cosas que ustedes nos quieran contar, tanto casos como preguntas, como simplemente opiniones. Es su medio de entrar en contacto con nosotros de una manera mucho más fácil, y sobre todo es permanente durante toda la semana y 24 horas al día. Esto es lo que tenemos para ustedes esta noche, amigos oyentes. Saludos de Fran Fernández, que está en el control, y Joaquín Amenza al micrófono.
El último peldaño.
La primera mancha aparece en el hormigón, y la otra, la vecina, empieza a reírse, y entonces María Gómez Cámara retoca los ojos y la boca, y al día siguiente la vecina se encuentra con la faena. Empieza de broma a gastarse chilogotas. Y en eso un periodista de Jaén, que estaba por la casualidad en el pueblecito, que es precioso, Belmez de la Modaleda, es estupendo. Uh-huh. El periodista escribió una nota sobre unas caras que salían en un domicilio del pueblecito. Inmediatamente fue recogida la noticia en Madrid por el diario Pueblo, y empezó así la saga. Uh-huh. Una saga impresionante.
¿Por qué hay más caras de mi casa?
Y claro, la culpa no la tenía la difunta María Gómez Cámara, no la tenía la culpa ella, y fue todo obra de un periodista famoso, de Emilio Romero, un Emilio Romero franquista, y que saltó inmediatamente en la prensa la noticia de que las caras hablaban. Uh-huh. Empezó así la historia. Y después, la verdad es que hemos hecho un examen efectivo para descubrir lo que ocurrió. Y no fue culpa de Gómez Cámara. ¿Por qué? Porque aquello fue una simple broma entre los vecinos de la calle.
Así se declaraba ante estos micrófonos precisamente José Luis Jordán Peña, uno de los históricos investigadores que allá por los años 70 fue de los primeros en desplazarse a la Casa de las Caras en Belmez de la Modaleda, y uno de los primeros en intentar llevar un rigor científico a la hora de investigar lo que allí sucedía. Pasaron muchas personas realmente dignas, personas que intentaron por todos los medios saber qué ocurría en esa casa. También hubo muchos intentos de analizar muestras del cemento, del hormigón, donde se producían esas teleplastias. Algunas de ellas ya las hemos comentado aquí en este programa, pero sin duda ninguna tan interesante ni tan completa como la que le vamos a presentar esta noche. Y el que tengamos posibilidad de acceder a este análisis, empieza todo precisamente en una persona que a la cual le llegan a sus manos las muestras de esta zona del piso de la Casa Nueva de las Caras de Belmez, y hace que definitivamente se pueda llegar a analizar en toda su profundidad. Esa persona no es otra que José Manuel García Bautista. José Manuel, buenas noches.
¿Qué tal, compañero? Buenas noches.
Pues encantado de tenerte, y sobre todo muy agradecido porque sabemos que estás en capilla de hacer tu programa, y es un gran... para nosotros es todo un detalle que estés con nosotros, a pesar de que inmediatamente tienes que entrar en antena tú también dentro de un rato, y eso pues te lo agradecemos muchísimo. José Manuel, para no entretenerte mucho, ¿cómo surge esta historia? ¿Cómo te haces tú con las muestras que ahora han sido analizadas?
Pues bueno, ante todo, un placer estar con vosotros nuevamente. Y bueno, las muestras me llegan porque yo voy a cubrir la información de esa supuesta aparición o esa presunta aparición de caras paranormales nuevamente en Belmez, pero en este caso en otra casa. Yo iba para cubrir aquella información para Localia Televisión Sevilla y aparte de eso para un programa nacional también de misterio. Yo llego allí y llego invitado de la mano de Luis Mariano Fernández. Y bueno, después de estar allí viendo las caras o tratándolas de ver, porque no era sencillo verlas, recuerdo que me trataron, también hay que decirlo, me trataron bastante bien. Recuerdo que comiendo en un restaurante que hay en las afueras de Belmez, llamado Casa Blanca, creo, pues me comentan, me piden mi opinión sobre aquellas caras. Evidentemente yo no tengo elementos de juicio como para poder decir, tras una breve vistazo de aquellos rostros o supuestos rostros que había, pues qué era, ¿no? Y se lo comenté así, que bueno, que no tenía elementos de juicio, que para eso pues yo tendría que hacer mi propio análisis, ¿no? Ahí se empieza a gestar la idea, ¿no? Hablándolo, me dicen que sí, que era buena idea. Yo les comento que, bueno, que para eso necesitaría unas muestras. Se me comenta que no habría problema en enviármelas, que cómo lo haría. Evidentemente se lo comenté, en este caso, a los miembros del CEI que andaban por allí, que, bueno, unos análisis se realizarían en Sevilla. Y también se me indica, bueno, que si habría posibilidad incluso de que la universidad lo pudiera analizar. También le comento yo que sí, porque en este caso un compañero de investigación de Sevilla, Jesús Conejero, al que también conocéis, pues siendo hoy en calidad de aparejador, de arquitecto técnico por la Universidad de Sevilla, pues había posibilidades reales y ciertas, ¿no?, de hacerlo. De hecho, fijarse que incluso llegamos a, bueno, llegamos a dar conferencias en sobre misterios en la Facultad de Arquitectos Técnicos de Sevilla, conferencias que vamos a repetir este año. O sea, que hay unas magníficas relaciones con la facultad. Me llegan esas muestras, me llegan unas primeras muestras que venían en un sobre. Dentro venía un tubo y venía un trozo de piedra, de cemento envuelto en una servilleta de cocina. Yo con aquello, pues, no era desde luego algo que me ofreciera garantía. La llevé a una cementera de aquí de Sevilla. Me comentaron que, bueno, me hicieron un análisis del que no se hizo informe, ya que era todo muy a nivel informal. Me comentaron el tipo de suelo, el tipo de cemento que era, e incluso los rastros químicos que tenía. Pero claro, esta persona que me analiza en este caso el suelo, me comenta que él no tiene, bueno, garantías del origen, que podía ser de Belme como podía ser del patio de mi casa. Sí. Y es cierto. De esta guisa, pues yo vuelvo a comunicarme, en este caso con miembros del SEI, y le comento que bueno, que me tienen que enviar unas muestras en este caso para facilitarlos a la universidad con la que ya había contacto y ya había, digamos, las bases puestas para esos análisis, en este caso con un certificado que, bueno, teniendo o diciendo que tienen en el SEI, pues gente que son abogados y gente que era notario, yo en mi desconocimiento, pues claro, pues pido precisamente que se dé fe de que las muestras que me van a llegar son de allí, ¿no? Efectivamente se hace con la desagradable sorpresa de que, bueno, se monta prácticamente un espectáculo mediático en el que se retransmite, pues, la extracción de suelo, ¿no? Con la universidad, lo primero que hablamos en Sevilla es precisamente una de las condiciones cero de publicidad. La universidad en este caso no quería verse involucrado en temas paranormales, simplemente iba a hacer un análisis. Lo segundo era que había que sufragar una serie de gastos que se iban a desprender de las competencias interdepartamentales, es decir, que se iban a hacer análisis físico del suelo, pero también se iban a hacer análisis químicos a nivel orgánico e inorgánico, y esto iba a generar unos gastos que no sabíamos si eran mínimos o podían ser elevados. Y lo último es que cuando llegara el día de dar ese informe, pues si todo resultaba significativo, pues se daría una conferencia de prensa, una rueda de prensa en el que se anunciara. Para ello, ya te digo, debía de tener un cero de publicidad que se rompe cuando a las primeras de cambio se anuncian en distintos medios. Yo recuerdo, de hecho, una edición digital en el que se nombra directamente a la Universidad de Sevilla en ello. Uh-huh. En ese momento, pues, quedan rotas estas negociaciones, no negociaciones ya, porque sino ya la predisposición a realizar ese análisis. Y bueno, las muestras, pues, duermen en el sueño de los justos, pues, casi siete meses y pico, en el que conmigo nadie se pone en contacto. Tampoco se tenían que poner en contacto, ahora como pienso, porque eran mis muestras para mi investigación. O sea, las muestras son, y eran y serán mías. Y en esto, pues, evidentemente yo bastante contrariado por todo lo que estaba ocurriendo, pues se pone en contacto conmigo una buena amiga, una de estas personas que tiene una sana curiosidad por investigar y que no le lleva ningún ánimo de lucro ni ningún otro motivo subyacente. En este caso es Pilar Verdú, quien me comenta, bueno, que si yo tenía aquellas muestras y que si la habían analizado. Directamente le contesto que no la habían analizado por la serie de motivos que a grosso modo he comentado, y que bueno, que la seguía teniendo. Y a partir de ahí, pues, es cuando Pilar me da unas garantías de análisis, unas garantías asépticas de que esas muestras iban a ser analizadas y que saliera lo que saliera, pues se iba a dar a conocer de forma pública, tal y como yo quería, porque en aquella conversación en aquel restaurante Casablanca, recuerdo que mi intención, ya que a mí me facilitaban aquellas muestras para aquellos análisis, pues mi intención, y lo dije, era compartir esos datos con las personas que me habían facilitado esas muestras, pero también mi intención era darle una copia del informe que pudiera obtener a la parte contraria, en este caso a la parte que defendía o que tenía la hipótesis de que las caras aquellas surgidas en la que dice Cervantes eran un fraude, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué hago esto? Pues básicamente por ser justos con todo. Creo que las caras de Belmez, de ser ciertas o de ser falsas, sean las antiguas o sean las modernas, no son patrimonio de nadie. Exacto. No son monopolio de nadie. Uh-huh. El misterio no debe de ser un monopolio, no debe de ser un derecho de pernada de nadie, y todos tenemos que estar metidos en ello, y por ello creo que lo más justo era darlo a conocer de forma pública, como se ha hecho en Internet, y que cada uno, los unos a favor y los otros en contra, pues argumenten en base a, pero argumenten en base a algo sólido, a algo realmente tangente, algo tangible que se tenga. Y en este caso, qué mejor que unas muestras certificadas, unas muestras que realmente se saben que son de Belmez, unas muestras que por mucho que se hable y por mucho que se quiera abrir, llegaron precintadas, y de hecho hay una fe de laboratorio en la que las muestras, tal y como me llegan a mí, llegan al laboratorio y de forma escéptica se analiza y se dan los resultados. A partir de ahí, los unos y los otros deben de hacer, bueno, sus conjeturas, sus hipótesis o incluso sus teorías. Por nuestra parte, creo que por la parte mía personal o por la parte de Pilar, pues lo que queríamos lo conseguimos, que era precisamente analizar el suelo de esa calle Cervantes de Belmez.
El último peldaño.
El pasado jueves 18 de enero, una extraña bola de fuego caía del cielo en Argentina, provocando una gran explosión. Aviación civil y las fuerzas aéreas aseguraron que ningún avión estaba sobrevolando la zona en ese momento, y los equipos de búsqueda desplazados al lugar no hallaron ni rastro del objeto. Hace unas semanas, un ovni sobrevolaba el aeropuerto de Chicago. A principios de mes, varios discos voladores surcaban los cielos en Colombia, y ahora, otro objeto no identificado se estrella en Argentina. ¿Se está produciendo una nueva oleada? Viernes 2 de febrero, 11:30 de la noche, el fenómeno ovni se convierte en actualidad, en el último peldaño, en Onda Regional. Toda una aventura la que nos cuenta José Manuel. Vamos a saludar a unos buenos amigos que seguro que va a ser para ti muy grato saludar también esta noche. Tenemos ya al otro lado telefónico a Paco Mañez. Paco, buenas noches. Y también tenemos a Pilar Verdú. No la tenemos todavía, la estamos preparando. Enseguida la tendremos. También está con nosotros Juan Francisco Martínez. Juan Francisco, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y Alejandra Jiménez. Buenas noches, Alejandra.
Buenas noches.
Pues enseguida vamos a contactar también con Pilar, que va a ser protagonista esta noche también de este programa. José Manuel, tú en este momento consigues pasar esas muestras a Pilar, y a partir de ahí empieza digamos, el trabajo que ha hecho AIDICO, del Centro Tecnológico de la Construcción. ¿Cómo valorías tú ese trabajo, al que luego en la segunda parte del programa, entre Paco y Pilar, nos van a relatar todos los resultados y nos van a dar pues toda la información posible dentro de lo que es el medio radiofónico? ¿Cómo valorías tú lo que se ha hallado ahí?
Ese análisis es excelente, hay que decirlo, es un muy buen análisis. De hecho, AIDICO está reconocido en toda Europa como uno de los mejores laboratorios que hay en ellos. Uh-huh. Y en el contenido de ese análisis, pues lo que se dice es que contiene carbono amorfo. Y el carbono amorfo, pues podríamos decir que también se puede encontrar, o hay restos, de lo que podríamos decir que es precisamente componentes del aceite. Yo creo que es bastante revelador, sinceramente. Creo que es bastante revelador el informe. Se podrá maquillar, los unos podrán decir que no, que es carbono amorfo, que es parte del periodo de análisis, queriendo un poco cubrir el tema, pero lo cierto y verdad es que tiene derivados de lo que podría ser aceite. Y evidentemente desde el principio las caras de Belmez de la segunda casa, de las casas de la calle Cervantes, estaban en la picota como muy dudosas, ¿verdad? Yo creo que casi nadie se le escapa ya que las caras de Belmez de la calle Cervantes tienen un origen bastante incierto e incluso, como dicen muchos, pueden ser un fraude. No solo lo digo yo, lo dicen muchos investigadores, ¿no? Y es la impresión que desde luego dan. Uh-huh. Después de los análisis, pues evidentemente esa impresión se afianza y esa impresión se agudiza. ¿Por quién está perpetrado? Pues eso sería más complicado. Yo, desde luego, no voy a acusar a nadie, ¿verdad? Porque estimulo lejos de poder acusar y menos sin las oportunas pruebas. Pero desde luego sí habría que decir que desde luego el informe es revelador y deja muy en entredicho aquella postura que aboga por la paranormalidad de esas caras.
Vamos a saludar ya a Pilar Verduca, así que la tenemos en línea. Pilar, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues estamos encantados de tenerte con nosotros. Vamos a aprovechar estos pocos minutos que nos quedan antes del boletín informativo de las 12 de la noche. A mí me gustaría que Paco y Pilar pues nos dijerais qué ha significado para el avance en la investigación de Belmez la aportación de José Manuel García Bautista, que yo creo que ha sido vital. No sé qué opináis. Paco, por ejemplo.
Todas las garantías del mundo, una empresa independiente, yo creo que era el sueño de cualquier aficionado al tema de Belmez.
Eso ha sido precisamente posible gracias a esto. También un poco de casualidad, ¿no? A veces esto de la sabéis que los grandes descubrimientos científicos tienen un gran componente de casualidad, pero bueno, hay que estar ahí para hacerse un poco, bueno, valedor de esa casualidad, ¿no, Pilar?
Pues sí. Y de todas formas la casualidad nos ha llevado desde el principio un poco, ¿no? Porque por casualidad nos conocíamos, por casualidad muchas cosas, han sido muchas casualidades.
Pues eso es muy curioso. Yo creo, José Manuel, que dentro de ese libro que se está escribiendo enorme, no me refiero al libro de Mañes, que luego lo veremos, y de Cabanillas, sino al libro grande, con mayúsculas, que se está escribiendo en la historia de la parapsicología española, pues el hecho de que hayas encontrado, por fin, la posibilidad de llevar ante un laboratorio de la categoría de ICO, del cual doy fe, porque he trabajado con ellos mucho tiempo, he sido pues cliente de ICO durante mucho tiempo, a una importante empresa valenciana en la que yo trabajaba, y os puedo decir que es uno de los, como tú bien has dicho, los laboratorios más prestigiosos que se puede encontrar uno para hacer este tipo de análisis. Y el hecho de que haya sido ICO, además, pues otra casualidad más, ¿no? Porque hay una gran cantidad de profesionales de primera línea ahí que quizá ellos eran los más indicados para hacer las observaciones que luego Paco nos contará que han hecho. En los últimos minutos estamos, José Manuel, ¿qué puedes añadir más?
Pues poco más, ¿verdad? En cualquiera de los casos, Joaquín, y a los oyentes de Onda Regional de Murcia, yo en la historia de Belmez poco voy a pasar a esa historia. Yo solamente he sido un intermediario, siempre lo he dicho, que bueno, lo único que le movía era saber qué había detrás de ese suelo, ni más ni menos. Como si me dan la oportunidad, también meterían la picota a las caras de Belmez auténticas, ¿no? Simplemente, ni más ni menos. En el tema del misterio y en el tema de las caras, nos debe de motivar, saber qué hay detrás de todo aquello, y no egos personales, ni ganas de figurar, ni ganas de aparecer, simplemente el saber qué hay detrás de todo aquello. Y en este caso, fíjate bien, lo ideal sería hacerlo en comunión todos los investigadores y llevándose uno realmente bien con todos, ¿no? Por desgracia, parece que estamos lejos de todo ello y que siempre estarán esos malditos intereses que mueven a unos y a otros. Yo en este caso he dado con buenas personas, con buenos investigadores, que les movía ese afán de saber qué había allí. En este caso, para saber si su hipótesis era correcta o no, tan lícito como los que abogaban por la parte contraria, ¿verdad? Simplemente, he tenido esa suerte, a ellos les agradezco la confianza, a ellos les agradezco su amistad, y yo simplemente aquí ahora pues me retiro del tema Belmez con el buen sabor del deber cumplido y poco más.
Yo creo que te puedes dar por satisfecho porque la aportación ha sido brillante y, bueno, sea fruto de la casualidad o no, lo que sí es verdad es que si no llegas a estar tú en ese momento ahí, posiblemente pues seguiríamos sin saber qué contenían esas muestras, seguiríamos sin saber si de verdad había ahí o no ese carbono que ahora nos lleva por unas pistas completamente distintas a la que en un principio se decía, y sobre todo que hace falta, como tú bien dices, que la verdad salga a la luz. Y que, como tú bien has dicho, eso lo segundo, no hay ningún caso que sea patrimonio de nadie. Nadie es dueño de un átomo, nadie es dueño del universo, nadie es dueño de los objetos de investigación, y por lo tanto cualquier investigador que de buena fe y con ganas de saber la verdad quiera meter baza en cualquier caso debe tener las puertas abiertas, y no, como yo he podido comprobar en Belmez, muy cerradas para todos los que no sean algún grupo demasiado reducido, y sobre todo miedo a que se sepa la verdad, porque a veces da miedo de que se saquen cosas que no van en línea con lo que pueden ser los intereses de algunas personas. José Manuel, te agradecemos mucho, repito, el que estés con nosotros, porque dentro de unos muy pocos minutos estás en antena con tu programa. Te deseamos mucha suerte con el mismo y muchísimas gracias por estar aquí. Y a ver si algún día podemos tenerte más tiempo y charlar contigo, que es todo un placer.
Será un auténtico placer. Buenas noches, Joaquín, buenas noches a la audiencia y buenas noches tanto a Paco como a Pilar y a todos los interesados en seguir el misterio. Buenas noches.
Buenas noches. Paco, pues dentro de unos minutos estamos también contigo y con Pilar para hablar ya en profundidad del contenido de ese análisis. Contactaremos también con Javier Cabanilles y bueno, vamos a intentar entre todos, junto también con Juanjo Abenza y los que estamos aquí, saber qué ha pasado con las caras de Belmez. Yo no sé, Pilar, ¿alguna cosa más que añadir antes de entrar en ese momento en el cual vamos a desmenuzar para todos nuestros oyentes el análisis?
Pues no sé, por desgracia he tenido problemas técnicos y no os he podido escuchar la primera parte, entonces me imagino que José Manuel os habré contado pues cómo recibió las muestras y cómo llegaron a mis manos.
Uh-huh, efectivamente. Ha sido un poco eso. Le hemos preguntado por ese origen, que nos parecía muy importante que los oyentes supieran de dónde venía todo esto.
Pues nada más, eso, decir únicamente que nosotros el interés que teníamos era, pues eso, saber de primera mano qué contenía ese suelo y en fin, y si nosotros no podemos, en fin, entender los análisis exactamente cómo vienen, pues hay especialistas que nos pueden ayudar, pues a desenmarañar un poco, ¿no? Uh-huh. Y espero pues que se arroje algo de luz.
Pues vamos a ver si entre Paco y tú y todos los amigos que van a estar enseguida con nosotros podemos por lo menos explicarle a los oyentes qué ha sido lo que los buenos amigos de IDICO han podido sacar de esas muestras que José Manuel García Bautista te entregó, y sobre todo lo que se puede deducir de ese análisis, que en principio, como ya sabemos, un análisis es algo aséptico, algo que se hace simplemente pues para dar una información, pero que luego hay que sacar unos datos y unos resultados. Estamos con todos ustedes, amigos oyentes, inmediatamente después del boletín informativo de Onda Regional, que comienza en breves segundos, para seguir hablando de ese misterio, las caras de Belmez, pero ahora bajo un análisis y bajo medidas absolutamente científicas. Hasta ahora, en el último peldaño en Onda Regional.
Onda Regional. La radio pública de la región de Murcia.
Bienvenidos a esta segunda parte del último peldaño. 7 minutos pasan de la medianoche. Como saben, estamos dando a conocer los resultados de ese último análisis que se ha hecho sobre muestras de las nuevas caras de Belmez. Vamos a ver dentro de unos minutos qué encierra ese análisis, qué esconde ese análisis y de qué estaban hechas, por lo menos ese trozo de material del suelo que se obtuvo, que además estuvo de una manera completamente protocolaria, con la presencia de la alcaldesa, con la presencia de la policía, y ha sido analizada por un instituto de los más prestigiosos de España. Pero antes de eso vamos a dar lectura y comentario a un correo que nos ha enviado un oyente. Emite Tomás Gómez, viene de Abarán y dice así: hola Joaquín, primero felicitarte por el programa El Último Peldaño que realizas en Onda Regional de Murcia. Si me lo permites, quería tu opinión sobre un caso que me pasó hace unos años atrás. Sería sobre el año 2004, cuando un amigo me encarga un trabajo de electricidad, soy electricista, quería que le reformara una parte de la instalación eléctrica de la casa de su madre, ya fallecida. La casa deshabitada, desde la pérdida de esta, se encuentra en el casco antiguo de Abarán, más concretamente en los aledaños de lo que fue una mezquita, después pasaría a ser una iglesia, y quiero recordar que un cementerio cristiano. Recuerdo que fue un sábado por la tarde, me encontraba solo, trabajando, subido en una escalera y grapando un cable eléctrico, cuando de repente un armario de comedor que contenía una antigua vajilla, de pronto, se movió. No lo vi moverse, pero por el ruido de la vajilla lo pude deducir. Apenas le di importancia, pudo haber sido un movimiento sísmico, a no ser que unos minutos después volvió a suceder algo extraño, raro. Todavía subido a la escalera noté un soplido en el brazo izquierdo, desde el hombro hasta la mano. Ahí fue cuando noté una presencia de algo, como si alguien estuviese conmigo en la habitación. pero no sentí miedo, al contrario, me puse a hablar con quien estuviera allí, le dije si le podía ayudar en algo. Por supuesto que no respondió nadie. Pasaron unos minutos y yo seguía trabajando y pensando en lo sucedido. Escuchaba Radio Nacional en un viejo aparato de radio de esos antiguos grandes, cuando de pronto oí cómo se desintonizaba la emisora que escuchaba. Tuve que ir hacia el aparato y volver a sintonizar la única emisora que se podía escuchar en esa radio mueble. Aquella tarde no volvió a pasar nada más, volví al sábado siguiente para terminar y tampoco sucedió nada. Como anécdota, solo comentar que una vecina me dijo que durante esa semana, mientras se arreglaban unas tuberías en la calle, aparecieron restos humanos, seguramente del antiguo cementerio que hubo en ese lugar. Me parece que los restos humanos encontrados fueron llevados a la Universidad de Murcia para ser estudiados. Bueno, no quiero ser cansino, espero que sigas muchos años en el programa. Saludos, Tomás Gómez de Abarán. Pues amigo Tomás, el caso es interesantísimo. Yo no sé exactamente hasta qué punto la presencia de esos restos que tú nos comentas están relacionados o no con lo que a ti te pasó, pero desde luego es un caso que creo que merece la pena ser estudiado. Yo creo que lo que merecería aquí hacer, si te parece, Tomás, sería que nos pusiéramos en contacto y que te tuviéramos una noche en el programa y nos contaras esto con más detenimiento, pudiéramos hacerte algunas preguntas, concretamente nuestros compañeros parapsicólogos, y de alguna forma intentar encontrar alguna explicación a todo esto que realmente es bastante raro, ¿no, Juan Francisco?
Pero por supuesto que sí. Vamos, pues lo que nos está explicando es que de alguna forma surgió algún tipo de fenomenología por los indicios y datos que hay. Pero bueno, pues realmente yo creo que merece la pena que él nos lo cuente de una forma pormenorizada y con exactitud. Y bueno, pues una vez con todos los datos encima de la mesa, pues intentar llegar a una conclusión de ver qué pudo pasar allí.
Pues yo creo que sí, es lo mejor que se puede hacer y, por supuesto, las gracias, muchísimas gracias, Tomás Gómez, por ponerte en contacto con nosotros y contarte este caso, contarnos este caso que yo creo que es una forma de ponernos todos de acuerdo para investigar el misterio. Cuando hay un caso, lo que hay que hacer es inmediatamente intentar que los parapsicólogos, los expertos, puedan llegar a él, incluso, si hace falta, pues desplazarse al lugar y ver si se puede sacar más información. La parapsicología tiene que avanzar a base de esos estudios. ¿Te parece, Juan Francisco, que lo hagamos así?
Hombre, a mí me parece que en todo caso que se preste hay que hacer un estudio pormenorizado, hay que, si a ser posible, pues analizar lo que haya que analizar y, bueno, de alguna forma llegar a unas conclusiones pues que puedan ser realmente verídicas, si hay que descartar pues cualquier causa que puede producir estos efectos.
Pues yo creo que estoy de acuerdo contigo, Juan Francisco, y vamos a hacerlo de esta manera. Nos ponemos en contacto contigo, Tomás, y bueno, pues vamos a ver si podemos tenerte una noche y que nos amplíes toda esta información, al igual que animamos a todos los oyentes a que nos manden un correo electrónico a escaleradelmisterio@orm.es. Repito, escaleradelmisterio@orm.es.
El último peldaño.
El pasado jueves 18 de enero, una extraña bola de fuego caía del cielo en Argentina, provocando una gran explosión. Aviación civil y las fuerzas aéreas aseguraron que ningún avión estaba sobrevolando la zona en ese momento, y los equipos de búsqueda desplazados al lugar no hallaron ni rastro del objeto. Hace unas semanas, un ovni sobrevolaba el aeropuerto de Chicago. A principios de mes, varios discos voladores surcaban los cielos en Colombia, y ahora, otro objeto no identificado se estrella en Argentina. ¿Se está produciendo una nueva oleada? Viernes 2 de febrero, 11:30 de la noche, el fenómeno OVNI se convierte en actualidad, en el último peldaño, en Onda Regional.
Fernanda Argumosa selló la habitación famosa 2 o 4 días, y a los 4 días, 4 o 5 días, volvió a abrir los sellos y estaban las patas enteras. Pero eso es un argumento falaz, porque el líquido detiene un tiempo para mordido, y después del tiempo aparece. Es lo mismo que ocurría con las salas de plata antiguas. La fotografía necesita cierto tiempo para formarse la imagen. Un individuo que no sepa el asunto cierra y la cara, yo le puedo inventar con ese precadáver hasta que se datora y no aparece las caras. Cierro el piso, lo sello y a los 7 o 5 días lo abro y aparece la cara, claro.
¿Por qué hay más caras de mi casa?
Se descubre la excavación con tierra y encima una capa de hormigón, cemento, arena y agua, mortero de al final una capita de cemento sin arena y con agua, y precisamente es donde aparece la cara formidable, la estupenda, el segundo rostro. El segundo rostro fue analizado por nosotros y presenta una superficie muy pulida y otras superficies rugosas de mirar al microscopio. Se ven las partículas de arena y el cemento abrasado. Bueno, sí. ¿Por qué? Porque alguien lo pigmentó con un preparado alemán, un preparado alemán para quitar las manchas de cemento. Total, un fraude, fraude completo.
Cabría saber si hacemos un análisis a las antiguas caras de Belmez, si aparece ese preparado alemán que decía Germán de Argumosa, como recordamos en esta breve introducción que hemos hecho, de las declaraciones que nos hizo cuando estuvo con nosotros en el programa. Escuchamos también la voz de María Gómez Cámara, la cual pues grabamos cuando estuvimos ahí en su casa, en una de esas psicofonías que intentamos grabar con ella, que efectivamente sí que en presencia suya, poniendo el magnetófono a grabar, pues aparecían voces simplemente preguntando a ella por qué habían salido las voces en su casa. Es algo realmente interesante, igual veremos luego. Pero vamos a entrar, si os parece, amigos oyentes, y os parece, invitados, en el tema fundamental esta noche, que es el contenido de ese análisis. Vamos a saludar también a Juanjo Abenza, que se incorpora ahora en estos momentos al programa. Juanjo, buenas noches.
Buenas noches.
Se encuentras ahora, no estás aquí en el estudio como habitualmente, estás por razones diversas lejos, pero que quieres estar con nosotros, lógicamente, que nosotros queremos estar contigo, y estamos ahí a través del hilo telefónico. Si te parece, danos tu opinión de lo que has escuchado hasta ahora y empezamos ya con el tema del análisis.
Bueno, yo creo que a lo largo de la historia han habido muchos análisis, aunque nunca ha estado muy claro el rigor que tenía este análisis. Y lo cierto es que yo creo que últimamente se están hablando pues de los análisis de esta caza nueva, pero creo que se nos está olvidando de la raíz del problema, que es la caza de toda la vida, y la que de verdad creo que habrá que investigar, porque bueno, igual que dicen que hay cazas en esa nueva caza, pues también se llegó a hablar incluso de 15 cazas más desde el pueblo. Yo creo que hay que ir a la raíz, porque además el hecho de que se hable de esa caza brillante es por el origen.
Pues yo creo que sí, que habría que intentar ahí, pero ya sabes lo difícil que está el tema, sobre todo porque los hijos de María se niegan rotundo a que se entre a hacer investigaciones tal y como nos dijeron a nosotros, y solamente hay un determinado grupo que está llevando a cabo pues unas investigaciones que no saben muy bien qué resultados están dando, porque francamente, después de tanto tiempo, seguimos sin saber mucho de esas caras. Hay que comentar también que al correo electrónico de Onda Regional, escaleradelmisterio@orm.es, nos acaba de llegar un email de nuestra amiga Ana Cárdenas, que nos dice que para ella, en la nueva casa de Belmez, suceden cosas paranormales, pero lo mismo que pasan en muchas otras casas de diferentes lugares. Se refiere a que hay gente que percibe sensaciones, olores, que se ven personas que no están. Hasta ahí perfecto. Ahora, si tenemos que entrar en el tema de las caras, personalmente no creo demasiado en ellas y no les encuentro parecido ni en trazos ni en la sensación que me transmiten con las de María. Es mi opinión. O sea, Ana se refiere a la casa original de la calle Real número 5, la casa de toda la vida, vamos, de Belmez. Bien, pues vamos a entrar ya, si os parece, compañeros y amigos hoy oyentes a saber qué es lo que refleja ese análisis realizado, repito, por uno de los mejores laboratorios de España de hormigones y de materiales en general, el laboratorio de EDICO, de la Asociación de Industria de la Construcción de Valencia, un laboratorio que conozco personalmente por razones profesionales y puedo dar fe, puedo garantizarles a ustedes, amigos oyentes, que son muy rigurosos y que, por supuesto, el trabajo que hayan hecho está dentro de todos los cánones y protocolos y normas exigidas por la acreditación que este laboratorio tiene y por los controles de calidad que llevan a cabo sus tanto sus dirigentes como sus técnicos, que están fuera de toda duda. Paco, resúmenos qué es, porque lógicamente los temas técnicos no se los vamos a contar a los oyentes porque lo vamos a aburrir, pero resúmenos con palabras que todo el mundo pueda entender. ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Qué es lo que se deduce de ese análisis que vosotros habéis llevado a EDICO?
En pocas palabras, lo que encontró el laboratorio pues fueron restos, gran cantidad de restos de materia orgánica, lo que podrían ser restos de agua, de haber tenido mucha humedad, y simplemente dos tipos de cemento, uno que inferior y otro una capa muy fina, extremadamente fina, superior. Es decir, la materia orgánica pues no es un elemento común del cemento, nada común, y sobre todo si se encuentra en grandes cantidades. Eso, resumiendo lo que me has pedido a toda velocidad.
En definitiva, podemos decir que aquello que se afirmó en su día, de que la materia orgánica no se encontraba en aquellos análisis previos, el análisis de EDICO viene, de alguna manera, pues a contradecir, ¿no?, a esos análisis anteriores.
Claro, es que de los análisis anteriores verdaderamente no tenemos muchas pruebas de que sean unos análisis correctos. Uno no se sabe ni quién lo ha hecho. Decían que los laboratorios Johnson, que no se localizaron nunca, y cuando lo ves pues es como copiar la etiqueta de un saco de cemento. El análisis dice los componentes que tiene el cemento y se acabó. Y el otro sí que está hecho en la Universidad de Jaén por un catedrático, pero lo que son los papeles que han circulado, que hemos tenido acceso todo el mundo, primero no certifican que las muestras sean extraídas de Belmer, no lo certifica ni el propio catedrático, y segundo que son los papeles sin numerar, son una cosa que, bueno, también lo llevamos a EDICO, si queréis luego lo comentamos, para que ellos nos interpretaran qué significaba aquel análisis de Jaén.
Y creo que te dijeron algo verdaderamente curioso, ¿no?
Verdaderamente curioso. Lo primero que nos dejaron impresionados fue cuando lo miraron y nos dijeron, este análisis, esto no son muestras de cemento.
So, fíjate, ¿qué es lo que se estaba analizando?
Se había analizado ahí. Desde luego ellos no sabían lo que era, pero cemento no.
Creo que tenemos un pequeño problema, no sé si es en la línea de Juanjo Avenza. Juanjo, ¿tienes una radio cerca?
Sí, lo que pasa es que no iba a Paco, no sé qué pasa. Solo lo puedo ir por la radio.
Ajá. Es que hay un acople ahí un poco extraño y nos decía Frank que venía de tu línea. E intenta separarla un poquito más para que no se acople en el auricular, o sea, en el micro del teléfono y no tengamos el problema. Porque por un lado tenemos, Paco, los análisis de Johnson, que yo recuerdo que en su día estuve buscando incluso la acreditación de ese laboratorio y no la encontré por ninguna parte. Tampoco quiere decir nada, el laboratorio puede estar sin acreditar y aunque no esta forma parte de la infraestructura de la calidad y la seguridad, bueno, pues puede ser bueno. Lo que pasa es que, por lo que nos cuentas y por lo que nos ha llegado, tampoco parecía que hubiesen hecho un análisis real, sino como tú más bien dices, parece más bien que hubiesen enumerado componentes de un determinado cemento, ¿no? Y por otra parte tenemos el análisis de la Universidad de Jaén, que sí que es un análisis en toda regla, pero que al cual parece ser que le faltan partes, ¿no?
Bueno, las páginas están sin numerar. Ajá. En realidad no sabe si corresponde al mismo análisis, a otro análisis. No, ni los técnicos de EDICO le dieron la mayor importancia porque era eso, una serie de papeles sueltos que no había forma de saber si era un análisis completo, si pertenecían a las mismas muestras incluso, y ya cuando vieron los resultados de los elementos que habían encontrado nos dijeron, esto analizado sí corresponde al análisis, esto desde luego no es cemento.
Bien, entonces podemos decir que la historia de la analítica que se ha llevado a cabo en Belmez, de la casa primera tendríamos solamente el famoso análisis del Instituto de Cerámica y Vidrio de Valencia, que siempre
no,
se ha dicho...
La casa primera hay más análisis.
Pero digamos, rigurosos, ¿hay más, aparte del famoso CSI?
Hombre, rigurosos, el primero que se hace, lo hace un químico, Ángel Viñas, y el hombre es donde detecta en el año 72 detectó posteriormente, no se detectó con las caras hechas al principio, el famoso, las famosas sales de plata.
Ajá, esa que hacía referencia a Germán, Jordán Peña, perdón, ahora en el, en el corte, sí.
Claro, pero eso es en, al principio del fenómeno, en los años 70, ya os digo. Creo que hay...
Sí, 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 adelante, adelante. Hay una, interferencia de algún móvil, no sabemos muy bien de quién, pero bueno, es lo que suele pasar. Cuando un móvil se pone en funcionamiento, hace eso.
Luego están, en el año 75, las de Alonso y el grupo valenciano de la Universidad Politécnica de aquí de Valencia. En el 90 el CSIC con Valle y Rubí, y en el 92 el de Sagrera. O sea, que hay varios análisis.
Ah. Y todos ellos, digamos que no son concluyentes tanto como este que hemos obtenido ahora, ¿no? Aunque no son lógicamente de esta casa, sino que este, podríamos decir que solamente nos vale para descartar en principio de donde se ha tomado y de la segunda casa, para ser rigurosos.
Sí, esto es de la segunda casa y de el 2004, vamos.
Exacto. En definitiva, en cuanto a análisis serios o rigurosos de la segunda casa, el único que hay es este, bueno, sin dejar lógicamente, o sin ir en contra del de Jaén, que suponemos que está bien hecho lógicamente, pero del cual no tenemos toda la documentación necesaria. Ese sería, bien, es para que los oyentes y nosotros nos pongamos un poco en situación y sepamos de qué estamos hablando. Entonces, en definitiva, vosotros vais a IDICO con esas muestras que José Manuel García Bautista obtiene y IDICO hace un análisis y descubre una serie de indicios o de pruebas, mejor dicho, evidentes de material orgánico, de carbono y también carbono amorfo, parece ser, ¿no? El carbono del grafito y todo esto.
Ellos lo que localizan, en definitiva, vamos, es unos restos. Si queréis os digo las palabras técnicas, ¿no?
Sí.
Unos restos orgánicos que ellos no pueden relacionar directamente con nada, porque el tipo de prueba que se hace solamente dice que es algo orgánico. Cuando nosotros les explicamos que Pedro Amorós está afirmando que echó 2 litros de aceite en el suelo mezclado con agua, pues claro, en realidad nos dijeron, pues esos son restos de aceite. Una posibilidad que ellos ya apuntaban en el informe, porque ellos hablan de ácidos carboxílicos, que son precisamente un componente del ácido oleico, de lo que es el aceite. Claro, cuando les dijimos, pues han hecho aceite, dijimos, pues hemos encontrado materia, esta materia orgánica, y unas posibilidades es el aceite, y han hecho aceite, pues debe ser aceite. ¿Oye?
El último peldaño. 968-200-00.
El pasado jueves 18 de enero, una extraña bola de fuego caía del cielo en Argentina, provocando una gran explosión. Aviación civil y las fuerzas aéreas aseguraron que ningún avión estaba sobrevolando la zona en ese momento, y los equipos de búsqueda desplazados al lugar no hallaron ni rastro del objeto. Hace unas semanas, un ovni sobrevolaba el aeropuerto de Chicago. A principios de mes, varios discos voladores surcaban los cielos en Colombia. Y ahora, otro objeto no identificado se estrella en Argentina. ¿Se está produciendo una nueva oleada? Viernes 2 de febrero, 11:30 de la noche. El fenómeno OVNI se convierte en actualidad, en el último peldaño, en Onda Regional.
Esta noche tenemos la fortuna de poder contactar con Javier Cabanilles. Javier, buenas noches.
¿Qué hay? ¿Cómo estáis?
Pues encantado de tenerte con nosotros. Hacía tiempo que queríamos tenerte en el programa. Tú fuiste uno de los que destapaste de alguna manera pues todo lo que hay en torno a Verme de la Modalera y lo que ha supuesto la controversia de los últimos meses en torno incluso a ese juicio que te planteó pues el grupo que estaba investigando las caras allí. Con el resultado del análisis que en estos momentos estamos estudiando, ese análisis que IDICO, Instituto Tecnológico de la Construcción de Valencia, ha realizado en base a unas muestras tomadas en la propia Casa de las Caras, ¿cuál es tu primera valoración de esos resultados?
Hombre, yo creo que ya es, digamos, lo que faltaba, porque ya no sé qué más hay que decir para insistir en lo de que había aceite. Desde el principio, Pedro Amorós, presidente de la entonces inexistente SEIP, decía que había pintado el suelo con agua y aceite, y luego empezaba a negar que había aceite, que no había aceite y tal. Primero lo dijo él, en los papeles de mi juicio, algunos de los, entre muchas comillas, análisis que se aportaron, que no eran análisis ni eran nada, no me refiero únicamente al de al de los laboratorios Johnson, que no existe, ni al de Jaén, que no sabemos, bueno, si quieres hablamos luego, pero está claro por qué daba tal resultado, pero los presuntos análisis que hacían los Rafas Fernández y todo esto, se hablaba claramente de cuando se había puesto aceite y todo eso, y se negaba. Y ahora ya, a partir de las pruebas que ellos mismos tomaron, o sea, de las muestras que con su juez de paz que actuó como notario, con los representantes del ayuntamiento, creo que había representantes del programa Milenio 3, si no me equivoco, esas muestras que ellos mismos cogieron y que se desentendieron de ellos, porque sabían que si se analizaban aparecía el aceite, se ha analizado un instituto independiente y ha aparecido el aceite. En internet ha habido, se han puesto los análisis, han aparecido en la revista Phenomenon, la gente los ha podido consultar y es evidente que es innegable que el aceite que Amorós decía haber puesto y luego decía no haber puesto y qué tal, está, no cabe ninguna duda que en ese suelo hay aceite y que es la técnica que desde el principio dijimos que se utilizó para hacer caras. Al embadurnar todo el suelo aparecieron unas manchas, algunas tenían forma de algo y son esas algunas las que han aparecido luego como las famosas teleplastias que no eran tales. Pero vamos, yo creo que ya el informe este es ya definitivo en lo que respecta a la presencia de aceite en el suelo.
La conclusión que tú sacarías después de leer ese extenso análisis con respecto a las nuevas caras de Belmez sería de que han sido pintadas con aceite.
Hombre, yo insisto desde el principio que las hay manchas pintadas con aceite, pero sobre todo recordemos que hay manchas pintadas con aceite. Hay manchas hechas con carboncillo, me remito a las que publicó en su día la revista Enigmas, que creo que también está en la página web de la SEIF, que se ve que están claramente pintadas a mano. Hay manchas que jamás han existido. Hay manchas de Photoshop. Recordemos, por ejemplo, que al principio se decía que habían aparecido, no sé si eran 20, 30 o 30 y tantas teleplastias, unas formándose, otras que aparecían y desaparecían, muchos tipos de teleplastias. A día de hoy solo hemos visto fotos de 6 o 7. Entonces, uno de los métodos, el principal, que era el de embadurnar el suelo para que apareciera algún tipo de mancha, sabiendo que alguna tendría forma de algo, luego cortando, luego haciendo la foto de tal forma y manipulándolo, y luego todo eso, pues aparecería algo parecido a las antiguas caras de Belmez, que realmente nosotros cuando fuimos ahí a la famosa cámara, bueno, ya la cámara de las caras o no sé qué, prácticamente no se veía nada. Entonces, uno de los métodos que se ha utilizado en esta ocasión ha sido el del aceite, pero recordemos eso, que hay muchas que simplemente, y son la mayoría, simplemente nunca han existido. Cuando hablaban de veintitantas o treinta y tantas, realmente las fotos que hemos visto no llegan a la decena. Por lo tanto, la mayor parte de las teleplastias que dice que aparecieron en la nueva cara nunca existieron. De las que aparecieron, algunas serán pues hechas con carboncillo, no sé qué, y otras son las manchas que al tirar el aceite se formaron y a partir de ahí sacaron las caras.
Realmente todo un descubrimiento, por lo menos una forma de estar seguros de que realmente ahí había un principio de carbono y que todo lo que se ha dicho anteriormente de que en absoluto se podía pensar en esto, pues queda bastante entredicho. ¿Cómo ves tú ahora todo el caso en sí? Incluso abarcando también el caso original, la casa original de María Gómez Cámara de la calle Real. Después de este análisis, ¿cómo lo podríamos interpretar?
Yo confío que esté ya en tocando fondo. Aprovecho para recordar que nosotros estamos escribiendo un libro que abarca los 35 años del fenómeno, los 30 y pico años ya del fenómeno, que ya lo tiene el editor, que está ya en la fase de pruebas, y esperamos que esté en abril. Y entonces ya recopilando todo, se verá que desde el primer día todo empieza como una pequeña broma que va creciendo con una bola de nieve y tal, y hemos llegado a lo que ahora yo creo que quedará claro, que no ha habido nunca nada ni paranormal, ni misterioso, ni nada. Misterioso quizá en el sentido de que realmente no se sabía todo lo que había detrás. Pero vamos, yo creo que ha llegado ya la hora. A lo mejor la parte antigua, que yo creo que la que todos realmente, aunque hablamos mucho de la antigua, la que realmente nos gusta a todos, la divertida, la interesante, es la antigua. La que ha quedado, pues, sobre todo yo creo que la segunda parte nos servirá más que para el fenómeno de Belmez, para poder hablar de un tipo de parapsicología, que es la que realmente le da mal nombre a todo lo demás. Yo, todo el mundo sabe por ahí que soy, digamos, o provengo más de lado, digamos, escéptico, aunque nunca he sido de ninguna asociación ni nada. Es verdad que yo, sobre estos temas, y me pregunten, yo soy bastante escéptico. Entonces yo creo que lo más interesante de la segunda parte, sobre todo, será poder analizar cómo determinados grupos de personas que no han, que han intentado pues hacerse un nombre, sacar algo de dinero, buscaban otro interés, ¿cómo trabajan? Yo creo que cuando se hable dentro de un tiempo de las caras de Belmez, yo creo que la segunda etapa, salvo todos los que le hemos vivido tan intensamente estos años, no me refiero solo a los que hemos estado ahí investigando, sino toda la gente de los foros, de los chats, de las radios, todos los que nos gustan estos temas, pues yo creo que realmente lo que nos interesará siempre será lo que ocurrió a principios de los 70, que es la parte divertida. La otra servirá eso para ver cómo la parapsicología pues degenera en algunos momentos una cosa que es un auténtico circo y que lo que se intenta es sacar misterios donde no lo hay, en lugar de, como se ha hecho toda la vida, o los parapsicólogos serios, que siempre lo ha habido, intentar ver si realmente había un misterio, que era lo primero que salía. Esto es un fenómeno tal, se intentaba ver si realmente era misterioso, se intentaban descartar otra serie de causas. Pero aquí hemos pasado de que no haya nada y automáticamente estos que son unos fantasmas que se manifiestan aquí. Primero, si queréis, podemos hablar si existen o no existen los fantasmas. Suponiendo que existan, vamos a ver si hay algo que ver, si ocurrió ahí. Vamos a analizarlo todo. Aquí realmente es el festival de la nota de prensa, de la declaración gratuita y todo eso. Entonces yo supongo que servirá para sacarle los colores a mucha gente que no se acerca a la parapsicología porque les interesa, sino porque buscan algo más. Entonces ellos se van a quedar un poco, se tendrán que sonrojar, espero. El resto yo supongo que nos quedaremos con lo que de verdad nos gusta, que es la parte antigua, que es la que de verdad tiene una parte de leyenda que yo creo que aún se puede recuperar y que aunque fuera un engaño, pues no sé, es un poco la España esa de Rinconete y Cortadillo, ¿no? Que, sí, que todavía nos queda, sí, que dirás, supongo, algo sobre el carácter de cómo éramos los españoles o algo sobre nuestra sociedad. Como fenómeno sociológico no creo que pierda interés. Yo creo que como fenómeno sociológico, ya está el libro este que es prácticamente imposible de leerse, Sociología del Milagro, no va a perder ningún interés en la primera etapa, y la segunda yo creo que será algo que nos acordaremos más los que la hemos vivido, los que hemos estado pendiente todos estos años, y la contaremos como anécdota de lo que nadie, ni escépticos ni creyentes, queremos que sea la parapsicología, el estudio de la parapsicología.
Eso es cierto, yo creo que ahí se han sacado las cosas de madre, incluso hemos ido a ámbitos donde nunca tenía que haberse llegado, como puede ser un juzgado. Para terminar, me gustaría hacerte una pregunta que a lo mejor, no sé si es incómoda o es difícil, pero te lo digo por una experiencia personal. Yo no defiendo en absoluto, por supuesto la segunda casa no la defiendo en absoluto, pero la primera casa, a pesar de que estoy de acuerdo con muchas de las investigaciones que Paco Mañez y tú habéis hecho, yo tengo que confesar, como tú bien sabes, que yo fui allí simplemente a ver lo que encontraba, y me entraron un montón de psicofonías, no solamente a mí, sino a más personas que iban conmigo, que jamás en la vida he conseguido grabar en ninguna otra parte, y estoy totalmente seguro que allí no habían aparatos extraños ni ninguna cosa rara que me provocase esas inclusiones. E igual que a mí, le ha sucedido a muchas personas que han ido de buena fe y con rigor. ¿Cómo se explica esto si todo es un engaño?
Hombre, sí que hay una explicación, y algunos de los casos concretos lo contamos en el libro, pero para que os fijéis, no solo te ha pasado a ti. Por ejemplo, Antonio Casado, que es la persona de pueblo que hizo famoso el caso, él ahora no, y lo entrevistábamos para él, él sigue diciendo lo que ha dicho siempre. Dice, yo, claro, una vez pasaron los primeros días y me di cuenta, yo dejé de creer en el fenómeno, pero ya hay cosas que se grabaron, que me las pusieron y que yo las oí, y a mí me ponían los pelos de punta. Entonces, yo no, por quedar bien o por parecer una persona racional, no voy a decir lo contrario. Y yo te estoy hablando de una conversación que tuvimos hace apenas 6 meses. Él no niega que se grabaron cosas que a él le sorprendieron. Hay de todo. Yo sigo pensando que no hay, que tiene una explicación racional. Y en el libro pues explicamos, a partir también con testimonios de testigos, algunos pocos conocidos, lo que se supone que se escuchó. Hay algo, digamos, ¿habrá alguna psicofonía que al final sea cierta? Evidentemente, yo como no las he analizado todas, no lo sé. Yo sigo creyendo que no hay nada. Pero también te digo que lo que tú dices es totalmente cierto. Y pongo, vuelvo a repetir, el caso de Casado. Uh-huh. Él fue el que escribió Se acabó el misterio, y en 2006 él decía, yo no me creo nada, yo sé que la familia hizo esto, argumosa aquello, conoce muy bien toda la historia, y dice, pero yo lo que no puedo negar es que ahí se grabaron voces, cuando que las grabó Argumosas precisamente, y él cuenta cómo se sintió, y dice, y aún hoy cuando lo recuerdo es que me ponen los pelos de punta, y podría decir que luego me di cuenta que era un fraude, pero si fue un fraude, yo no lo puedo decir porque no lo sé, yo solo sé que la oí, y me provocó estas sensaciones. Y él no lo niega. Yo creo que hay una explicación a lo que él dice, y eso nos lo guardamos para el libro, porque yo creo que incluso él en otra ocasión la dio, pero no la acababa de interiorizar. Él la dio como una explicación que podía ser y tal, y nunca le dio importancia a sus propias palabras, también porque hace 30 años. Pero yo creo que todo tiene explicación. Evidentemente, que hay algo que no podamos explicar, pues quizás, pero yo creo que no, que está todo explicado.
Pues Javier Cabanillas, te agradecemos mucho que hayas tenido la deferencia de, en este momento que estáis trabajando tan intensamente en cerrar la edición de Diario del Mundo, pues estar unos minutos con nosotros, y ya cuando salga el libro pues te rogaremos que vengas a estos estudios y nos cuentes todo.
Yo tenía ganas de hablar en vuestro programa, porque vamos, también una cosa que espero que deje sentar el libro, que es la eso, que es verdad que yo por tenía la suerte de trabajar donde trabajaba, salieron mis artículos en un medio conocido que tiene uno de los portales en lengua española más conocido, y mi nombre se ha ido más, pero la labor que se ha hecho todos, incluso vosotros mismos, no sé si te suena una web que se llama Estigia, que hace casi 2 años se hicieron unas fotos, se analizaron, se veían, y ahí está ese análisis que se hizo desde otro punto de vista.
Pues muchísimas gracias, Javier.
A vosotros.
Mucho éxito con el libro.
Gracias.
Javier Cabanillas, el hombre que de alguna manera pues puso en la picota todo este tema a través de las páginas del diario El Mundo. ¿Recuerdas, Paco, aquel artículo que armó tanto revuelo?
Claro que me acuerdo.
¿Cómo no te vas a acordar?
Gracias a él nos conocimos, Javier y yo, que no nos conocíamos todavía. Porque cuando publiqué lo de las nuevas caras de Verme no son paranormales en Bitácora, y todo el mundo me atacó y esas cosas, pues estuve, la verdad, no me acuerdo, 15 o 20 días, que estaba solo frente al peligro, digamos. Y cuando Javier publicó aquello, pues dio esas casualidades que estabais comentando antes, dio la casualidad de que era valenciano y encima trabajamos en la misma calle prácticamente, a pocos metros de distancia, el mundo está muy cerca de mi trabajo. Y hemos entablado toda una amistad que ya dura pues 2 años y pico.
Y fruto de esa amistad pues tendremos pronto ese libro que bueno, cuando salga ya lo presentaremos y se lo transmitiremos a los oyentes, que ya está disponible. Pilar, ahora qué toca hacer, qué crees tú que se debe hacer a partir de este momento con ese análisis en las manos y con lo que podemos, que tampoco es que nos dejen mucho acercarnos a esas casas para hacer investigaciones serias y rigurosas. No es tan fácil entrar ahí, sobre todo los que lo hemos intentado sabemos de qué va eso. Y Paco recordará aquella tarde, precisamente la tarde en que supuestamente se entraba por primera vez en esa casa de las nuevas caras, ya no hablando de esa casa, sino de la casa original. Recordaba Paco que intentábamos hacer un experimento y aquello fue pues querer y no poder, y ponernos todos los impedimentos posibles para que hiciésemos el trabajo que íbamos a hacer de una manera completamente desinteresada por parte de la familia de María Gómez Cámara, cosa que ella jamás hizo. María Gómez Cámara, la verdad es que cuando fuimos por ahí, yo creo que trataba a todo el mundo igual de bien y bueno, pues con su especial forma de ser, pero no ponía pegas a quien iba allí a investigar de una manera seria. Pilar, ¿tú crees que ahora qué es lo que hay que hacer ahora? ¿Cuál sería el camino a tu juicio para intentar sacar más cosas en claro después de este análisis?
Hombre, es que yo no sé ya al suelo qué más le vamos a sacar, porque claro, ha ido pasando el tiempo, ha ido pasando mucha gente por allí. Si ya los análisis cuando se hicieron el suelo ya estaba muy machacado, imagínate a estas alturas cómo estará. Entonces yo no sé en ese suelo qué más se puede hacer. A otros niveles, como estabais diciendo, pues quizás sí se pueden hacer cosas, pero realmente lo interesante sería la casa antigua. Yo creo que a estas alturas ya lo interesante es la casa antigua, porque la casa nueva pues no creo que dé mucho más de sí.
De todo, sobre todo hay una cosa que nosotros planteábamos cuando la vimos por primera vez esa casa y cuando nos contaron pues el particular, al parecer, cauce de agua que pasa por debajo de la casa, nos daba muchas ideas en cuanto al tema de la hidratación de ese suelo, y nos daba también muchas ideas en torno a lo que podía ser el origen, por lo menos la mecánica de funcionamiento del cambio de las caras, que podía tener incluso una explicación. Si se hubiera seguido ese camino, probablemente ahora sabríamos mucho más de la dinámica de por qué las caras efectivamente cambian. Eso es un hecho evidente. Hay fotografías de años atrás que no están como ahora. Y si no hay una intervención directa fraudulenta, el fenómeno hay que explicárselo de otro punto de vista, un punto de vista físico, hidrológico y, por supuesto, del mundo del cemento, del mundo del hormigón. Lo que pasa es que, claro, entrar ahí y hacer esas investigaciones parece ser que no es algo que le interese demasiado a la familia, porque cuando lo hemos intentado y hemos ido allí con equipos y demás, pues no ha habido esa colaboración. Yo no entro en que esté bien o esté mal, y además creo que tienen todo derecho del mundo, la familia, a negarle a quien le dé la gana, que para eso es su casa, lo que quieran. Pero desde luego lo que está claro es que interés en la investigación no tienen, y eso también hay que decirlo, porque si lo tuvieran no obrarían de esa manera. Hay otro interés, que yo no voy a decir cuál es porque no lo sé, me lo puedo imaginar, pero no lo voy a decir, pero sí que interés por el conocimiento, interés por saber realmente lo que pasaba ahí, como decía su madre, como María Gómez Cama decía cada vez que alguien se acercaba, que ella quería saber por qué habían salido ahí las caras. Eso parece que no está presente en la familia, por lo menos por sus obras. Yo no digo que en su foro interno cada uno sabe lo que tiene. Juanjo, ¿tú qué? Sí, eso te quería preguntar. Tú que estuviste poco antes que muriese María, estuviste con ella, ¿no?
Que sí, que eso no es exactamente así. Antes de que muriera María, pues por lo menos, sobre todo Miguel, que sí que me había encontrado una vez en persona, vamos, puertas abiertas para hacer lo que quisiera, etcétera. Y recuerda también que aquel día Diego también colaboró bastante. El problema es que luego pues se juntan allí pues más personas, y al final ese grupo que se junta tan grande, pues no sé, parece que no se ponen de acuerdo o lo que sea, y no hay manera de hacer nada.
Efectivamente, eso hay que decirlo en honor a esos dos familiares, a los dos hijos de María, tanto Miguel como Diego, sí que parecen más abiertos a esto, sobre todo Diego, con el cual pudimos charlar más tiempo ese día que estuvimos allí, y efectivamente parecía que no ponía demasiadas pegas. Pero los hijos más mayores sí que parece que negaban en todo momento la posibilidad de entrar ahí, a no ser que fuese pues con algún tipo de compensación. Y bueno, pues esto es una cosa que desde luego, desde el punto de vista de la ciencia, pues no se puede ir pensando en compensar, cuando tampoco uno gana nada, y ni los investigadores ganan nada económicamente con eso, sino saber la verdad, que es lo que nos interesa a todos. Yo lo que te quería preguntar, Juanjo, tú que estuviste poco antes de que María falleciese con ella, después de que se supiese todo esto de las caras, y creo que incluso después de que había salido el libro Tumba sin Nombre, parece que todo había cambiado, ¿no? Que las cosas ya no eran como cuando fuimos la primera vez, y que María, incluso su forma de tratar a la gente, ya no era la misma. Parece como si estuviese incluso hasta más triste, ¿no? Todo era distinto.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que a María le afectó mucho la publicación del libro. No sé si tanto quizá por lo que decía el libro como por lo que ella tenía que soportar todos los días. Y es que hasta entonces pues la gente venía a la casa, pues eso, miraba las caras pues como el que va a un museo, tal, le saludaba. Incluso yo creo que le venía bien, porque al fin y al cabo una persona anciana pues estaba acompañada con eso. Pero de repente, pues sobre todo por haber salido en Canal Sur, que eso hizo que en toda Andalucía se conociese la historia de, bueno, de la guerra civil y todo lo que había pasado allí a su familia, pues de repente la gente venía y empezaba a preguntarle, pues estos son sus familiares, María, y todas esas cosas. Y eso, pues todos los días recordando aquella experiencia, esa historia, pues yo creo que le marcó bastante. Y María estaba, yo creo que muchísimo más apagada, y yo creo que mucho más disgustada en cuanto a que yo creo que ya las visitas ya no le hacían tanto bien y tanta gracia que hicieron antes.
Yo creo que sí, yo creo que eso, efectivamente, como tú bien dices, ahí hubo un cambio, un antes y un después del libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández, Tumba sin Nombre, y sobre todo de la historia, ¿no?, que saltó tan de golpe a los medios de comunicación, y que, bueno, empezó de nuevo a ir gente en peregrinación y a volver ahí autobuses, algo que ya hacía tiempo que no ocurría, ¿no? Habían bajado mucho las visitas.
Bueno, delante mío, una mujer que visitó la casa, pues llegó a recriminarle que tenía un secreto y que no lo quería decir. Me pareció muy fuerte, porque yo suponía que estaba ahí investigando y no quería hacer ese tipo de preguntas. Y una mujer llega y le pregunta a ella, oye, María, usted esconde algo, claro. Imagínate todos los días con todo el mundo que viene, que ha visto reportajes de Canal Sur y está con que hay una historia secreta, pues yo comprendo a María que le tuvo que pasar mal.
Desde luego. Paco, como investigador, para psicólogo, aunque ahora pues veas las cosas de otra manera, esa evolución que has tenido, y que una noche tenemos que hablar de ella, una noche tenemos que meternos con la teoría del colapso en profundidad y bueno, pues desmenuzarla. Tú sabes que yo sigo creyendo en ella, sigo pensando que es la explicación a la mayoría de los fenómenos paranormales, y yo creo que lo que tienes que hacer es seguir trabajando en ella, porque merece la pena. Si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie. Pero desde ese punto de vista de parapsicólogo, y yo sé que en el fondo tú eres un, bueno, en el fondo y en lo manifiesto, visto, es una persona inquieta y si no estarías en lo que estás, en estos temas. ¿Tú qué harías ahora? Si de ti dependiera, ¿cuál sería el camino? Esa pregunta que antes le hacíamos a Pilar, ¿cuál sería lo que habría que hacer realmente para llegar al fondo?
Volver al origen, analizar la pava. La primera teleplastia, o la, no es la primera, pero vamos, la única que queda de las originales. Yo volvería, que está simplemente detrás de un cristal, simplemente quitarle el cristal, dejar que se le llevara a un laboratorio y analizarla. Y Velvet quedaría de esa forma, claro. O la pava fue pintada, o es un fenómeno paranormal, tal vez. Pero desde luego, lo que hemos visto a través del cristal, porque no hay forma, llevan 30 años impidiendo que cualquiera acceda a analizarla, desde que Viñas lo intentó en el año 72, pues lo poco que hemos visto a través del cristal, que son, tú mismo lo has comprobado, incluso lo has publicado, pues son trazos de un pincel. Una teleplastia, que es un fenómeno paranormal con trazos de pincel, pues no parece demasiado del otro mundo, no parece un fenómeno paranormal. Yo creo que eso sería el tema definitivo de Velmez, pero claro, eso no nos lo van a dejar hacer nunca, porque se acabaría el misterio para siempre. Pero yo creo que es el camino más adecuado y nos dejaríamos de otros muchos temas que son colaterales, temas pequeños, personales. Sería ir directo al grano, vamos.
Fíjate, yo sin embargo, a pesar de que estoy de acuerdo contigo en lo que acabas de decir, porque como nuestros oyentes saben, pues es la única efectivamente que queda desde el principio, aunque no fue la que apareció directamente, porque esa se destruyó, según cuenta la leyenda, pero sí efectivamente pues es de la segunda o tercera que apareció. Pero sin embargo, yo siempre te he comentado, y creo que lo he dicho también alguna vez en este micrófono, que a mí la teleplastia de Velmez que me impresiona, la que verdaderamente me llama la atención y la que sigo sin poder explicarme con métodos artificiales, es la de la guapa, que está más o menos en el mismo sitio donde apareció esa primera teleplastia, donde apareció también la otra que fue arrancada, y que veo difícil, muy difícil que haya sido pintada, porque la profundidad que tiene, la forma de la mirada, incluso el efecto tridimensional que tiene cuando te acercas y la miras desde diversos ángulos, me hace pensar que si eso es una pintura hecha a propósito, pues el que la ha hecho sabe mucho y es un gran artista, y al mismo tiempo es un gran técnico del hormigón, porque la puedes tocar y ves que aquello es simplemente eso, una capa de mortero muy fina, en la cual hay una serie de coloraciones diferentes que son tan naturales como las que puede haber en cualquier sótano de cualquier casa que esté enlucido con cemento y que forma irregularidades por las diferentes grados de hidratación y diferentes grados de evolución química de ese cemento. No sé, a ti, tú que también fuiste conmigo, yo quería que tú la vieras, por eso fue por lo que tenía tanto interés en ir contigo allí y la viste por primera vez en aquel viaje que hicimos. ¿Tú qué opinas de esta teleplastia? ¿Qué te parece realmente?
Pues la verdad que cuando la ves es sorprendente, porque yo creo que, como tú dices, la más bonita de todas. Es un rostro aparentemente de mujer, muy bien hecho, pero claro, luego cuando te enteras que unos centímetros más abajo fueron arrancadas dos muestras de dos caras, que la verdad las cogieron porque no estaban tan bien hechas, y mejor destruir esas que la guapa, claro, pues cogieron muestras de ahí, que es el análisis de Valle y Rubí, y encontraron restos de pintura, pues te desilusiona un poco. Y luego cuando investigas el tema y ves todas las teleplastias que han aparecido en Velmez, te das cuenta que algunas son simples dibujos y que tal como aparecieron, desaparecieron corriendo, porque la gente del pueblo empezó a bromear sobre ellas, porque se veían tan claros los trazos y todo eso que las borraron corriendo. Y claro, en Velmez, lo que llegamos a ver en el 2004, el Velmez actual, de aquellas antiguas teleplastias se le puso una capa encima de algo, que lo pudimos comprobar allí, que precisamente yo creo que fue la muerte de las teleplastias, porque si se puso para protegerlas, con el paso de los años lo que ha hecho es que sea el cemento, sea el barniz que se puso encima, el producto que sea, ha ido absorbiendo la pintura de las teleplastias hasta desaparecer. Una cosa que un investigador, César Tort, ya apuntaba en los años 90, de que si eso era pintura acabaría desapareciendo por abrasión y por desgaste y tal. Pero cuando miras toda la investigación que se ha hecho en tantos años, pues la guapa es muy sorprendente cuando la ves, pero aparentemente es una pintura en el suelo. No le veo más secreto.
De todas formas, yo sigo pensando que cuando te pones ahí cerca y la ves muy bien, cuesta trabajo pensar que es pintura, ¿eh? Realmente no hay tanta diferencia con las manchas aleatorias que hay cerca de ella y que son propias de cualquier solado de cemento.
De todas formas, por ejemplo, te das cuenta que la guapa aparece también un día de golpe. No es una teleplastia que va evolucionando una mancha hasta formarse una cara. De desaparecer la que estaba originalmente allí, la pelona que llamaban, llega a desaparecer del todo, aparece lo que llaman la familia y tal, y en la siguiente fotografía ya está la guapa. No sé qué hicieron exactamente o qué pasó allí, pero no es que una mancha haya ido evolucionando hasta formar otra cara, sino que de no haber nada de repente aparece. Eso no es una prueba de que se haya pintado, pero induce a pensar que es algo así. No es lo típico de Vermes, que hablaban de manchas que aparecían rostros y que poco a poco se deformaban. Es algo demasiado repentino. Algo que siempre se ha dicho sobre las teleplastias, que aparecen cuando la casa se cierra y al día siguiente se abre y hay teleplastia en el suelo. Eso se viene explicando desde hace 30 años, no es nuevo.
Es cierto, incluso en la casa nueva, recuerda que estuvimos ahí aquella tarde, nadie vio nada. De hecho, en el solado en el que nosotros estuvimos haciendo esos experimentos, que tanto tú como María José pues estuvisteis pintando, y esa famosa teleplastia fabricada por vosotros, que ha salido incluso en un periódico alemán, pues ahí no había nada, y después aparecen las, también de golpe aparecen las caras, ¿no?
Claro, sí. Volviendo al tema de la casa nueva y el análisis, ¿por qué la presencia de ese aceite es tan importante? Pues primero porque para que aparezcan teleplastias no tienes que echar ningún producto al suelo, lo que van a producir son manchas. Y luego lo de mojar el suelo completamente en vez de hidratarlo por bajo, como era lo original que estaban intentando hacer y tal, y ves el estilo de dibujo y todo eso, te das cuenta de que ese suelo ha sido manipulado. Eso no es que un cemento de repente aparece una mancha de humedad, se transforma en una cara completamente visible. Y cuando te dan la excusa de que no, eché agua y aceite porque es un sistema tradicional en Andalucía para limpiar el cemento. Eso no es un sistema tradicional en Andalucía. Y más todavía cuando hemos consultado, y precisamente el aceite es uno de los productos que con el tiempo afecta al cemento. Produce unas manchas impresionantes. El primer arquitecto que consultamos, cuando se lo explicamos, no, lo primero que dijo fue, pues les van a aparecer unas manchas de impresión porque el aceite va a acabar afectando al cemento. Cosa que cuando vas, pues lo ves, que aquello se ha transformado un montón de manchas y el cemento pues ha perdido incluso su color original grisáceo. Pues si utilizas un sistema así tan rudimentario para crear manchas, ¿de dónde ha salido? Y encima cuando te das cuenta de que fuimos nosotros los que indicamos ese sistema, ya que tenías a Pilar, le puedes preguntar sobre las experiencias en su casa, en la cocina de su casa, que son muy interesantes, y estuvimos en su casa haciendo unas pruebas y tal, y luego comentamos que si se podía utilizar aceite, vinagre, productos naturales que no dejaran rastros de pintura, pues te das cuenta que lo que se ha hecho en Bermúdez es copiar todo aquello que nosotros comentamos, y te quedas de piedra. No es un fraude bien elaborado, es un fraude de todo haciendo ir por casa.
Pilar, es cierto que en tu casa tienes también una casa de Belmez, ¿no?
Sí, bueno, son mías, no son de Belmez.
Bueno, son de Pilar.
Pero sí.
Como el famoso vídeo de YouTube, ¿no? Dice ese que está en Barcelona y tiene una cara de Belmez. Es curioso.
Sí. Sí, pues fue un experimento, bueno, un experimento. En un principio fue una chapuza que hice para salvar unos ladrillos que se me habían levantado, entonces pusimos cemento porque no encontrábamos ladrillos del mismo tamaño, y claro, pues con los vaos de la cocina, y luego encima porque yo había fregado el suelo intentando quitar, pues porque el suelo, claro, se empieza a manchar, y lo primero que haces, pues la reacción fue pues esa, con quitagrasas y con cepillo intentar quitar aquello, pero aquello en realidad es que iba más, o sea, cuanto más le dabas, peor. Peor, pues, porque se va levantando el cemento, va apareciendo la capa inferior que lleva arena y es más oscura, va haciendo contrastes, y por manchas que van de cosas que van cayendo, que aunque tú quieras limpiar, el cemento absorbe, y luego la misma oxidación, pues se ven manchas. Y claro, empecemos a percibir que se veían, las manchas podían tomarse por caras, pero no necesariamente echándole mucha imaginación. Y con el tiempo pues se van oscureciendo cada vez más y cada vez son más claras, ¿no? O sea, una vez ya has localizado, digamos, una mancha con una forma de una cara, tú poco a poco la vas viendo cada vez que va tomando más color y que incluso parece que vaya cogiendo detalles, ¿no? Uh-huh. Y es bastante asombroso. Y ahí Paco me enseñó a mí también, partiendo de una mancha, la retocó con pincel y agua, solamente hizo una ceja, pero bueno, esa ceja poco a poco ha ido cambiando el aspecto totalmente de la cara. No sé por qué ni por qué sistema ni vosotros entendéis más de eso, pero de hecho así es.
Uh-huh. La verdad es que es una lástima que tengamos ya ya prácticamente nada, estamos fuera de tiempo, porque sería interesante que nos contaras el método y que nuestros oyentes pudieran hacer dentro de su casa también experimentos de este tipo. No quisiera que acabásemos el programa, Pilar, sino que nos des la dirección de dónde se pueden descargar el análisis completo los oyentes. ¿Cuál sería la dirección para descargárselo?
Pues tenemos tres webs. Tenemos e-lecturas.com, uh-huh, editorialbitácora.com y adimensional.info.
Adimensional.info, ha cambiado, antes era ORG, ¿no? Ahora es info.
Sí, ahora es info.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, Pilar, ha sido un placer tenerte esta noche de nuevo en el programa y que nos hayas transmitido todo esto, y vamos a seguir viendo qué pasa con todo esto de Belmez y a seguir un poco atentos al futuro.
Venga, buenas noches y muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias a ti.
Adiós a todos.
Paco, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche también, un abrazo.
Gracias a vosotros igualmente.
Juanjo, gracias por estar ahí.
Nada.
En Belmez, evidentemente, puede haber algo de fraude. También pueden haber teleplastias que no lo sean. También puede haber personas que intenten sacar partido de todo ello, tanto de dentro del propio Belmez como de fuera. Pero lo que no cabe duda es que en Belmez también hay un misterio. Y nosotros fuimos testigo de ello. Se nos grabaron cosas que no podemos explicar. Misterio que está ahí y que todavía sigue sin ser explicado. El misterio de Belmez. Ojalá algún día haya juicio, haya razón, haya entendimiento entre todos los investigadores y podamos acometer la investigación de estos fenómenos como merecen la pena, como realmente se merece Belmez de la Moraleda.
Pues han querido hacer aquí en mi casa.
Juan Francisco, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Nada, ha sido un placer estar escuchando este clásico de Belmez y veremos a ver cómo acaba.
Veremos a ver. Alejandra, ¿has tomado buena nota?
Buena nota de todo y próximamente saldrá en la crónica.
Lo leeremos. Y a ustedes, amigos oyentes, los saludos de Fran Fernández, que ha estado en el control, y ante el micrófono Joaquín Avenza, que les desean que pasen una feliz semana y que piensen en todo lo que esta noche les hemos dicho, porque seguro que hay mucho que reflexionar, seguro que hay mucho que leer en esas páginas web y seguro que cada uno en su casa puede intentar seguir su propia investigación. Háganlo así porque merece la pena. Hasta dentro de 7 días.